insistiendo un poco en la necesidad de que este elemento, sin esas tres patas, pues es que no es que coge, es que se cae. Entonces, de alguna manera, en este primer punto quiero insistir o incidir o reafirmar la necesidad también de apostar por la misión, que muchas veces igual se ha puesto también en duda o no ha estado muy claro o ha preferido dejarse en un segundo plano. En un segundo lugar, hacer una reflexión sobre la situación en la que vivimos, una especie de ver, explicar un poco la realidad, que ya me adelanto y casi he subtitulado un cristianismo a tiempo parcial, yo creo que es un poco la sensación que hay, también surgida de las reflexiones de los grupos. Un tercer apartado más ligado, digamos, a una especie de juzgar, entre comillas, hacer nada, unos pequeños apuntes sintetizando un poco la reflexión de los grupos, de esos primeros apartados, más allá de las propuestas. También ha habido un trabajo muy intenso en el ver y el juzgar, ¿no?, en todos los grupos. Y, por último, hablar directamente de las propuestas. En relación con este primer apartado, el del el objetivo amor a Dios, amor a la Iglesia, amor al género humano, sí me gustaría empezar pues con unas palabras de Pablo VI en el marco conciliar. Dijo, la Iglesia no es un fin en sí misma, sino que está al servicio de todos los hombres. Y yo creo que con este sentimiento, con este sentir, pues empezaron los labores del Concilio Vaticano II, que yo creo que sobre todo en este ámbito de la misión es básico como referente, y teniendo la caridad como meta constantemente en las labores del concilio y con estos tres apartados que son fundamentales, amor a Dios, amor a la Iglesia y amor al género humano. La caridad como premisa. Caridad que, bueno, pues yo creo que también a lo largo de estos 50 años hemos visto cómo los diferentes papas en sus diferentes papados han venido insistiendo sobre ella y yo creo que pues en el papado de Benedicto XVI también han quedado unas muy hermosas palabras en relación con la caridad y una clarificación muy clara al respecto. En nuestro papel de laicos entendemos que el amor de Dios o el amor a Dios construye, sostiene y nos ayuda a discernir nuestra identidad laical, fortalece el espíritu de comunión que alimenta el amor a la Iglesia y nos pone en camino a la misión, que se sostiene en el amor al género humano. Digamos que estas tres apartados, amor a Dios, amor a la Iglesia, amor al género humano, también podrían tener alguna identificación en los tres apartados que hemos estado trabajando, identidad, comunión y misión. La importancia de la comunión ya la vimos un poco en las conclusiones de la sesión anterior, que estuvimos trabajando sobre la identidad y la comunión, y es un elemento íntimamente unido a la misión. La comunión y misión, misión y comunión. De hecho, he sacado aquí un pequeño texto del Christe Fidelis Laici, que también es un referente constante en los trabajos preparatorios de la Asamblea, que dice así, la comunión y la misión están profundamente unidas entre sí, se compenetran y se implican mutuamente, hasta tal punto que la comunión representa a la vez la fuente y el fruto de la misión. La comunión es misionera y la misión es para la comunión. Bueno, dicho lo anterior, pues resulta adecuado afirmar la labor misionera en el mundo de la Iglesia en general y de nosotros los laicos en particular. Yo creo que esta afirmación de que esta labor pudiera parecer a veces innecesaria, insistir en el tema de la misión, yo creo que, sobre todo en el ámbito laical, yo creo que está en principio claro. Pero bueno, después vamos a ver cómo ha habido también muchas dudas, muchas resistencias, muchas reticencias. Y, bueno, tratar de explicar un poco el porqué de esas resistencias. Pero insisto que la llamada o la convocatoria a la misión es constante en casi todos los textos y documentos, sobre todo recientes, evidentemente. Aquí hay otro documento del Christe Fidelis Laici. Bueno, son unas palabras ya también que el Papa Juan Pablo II en diferentes momentos también trasladó. Dice, no tengáis miedo, abrid las puertas, abrid de par en par las puertas a Cristo, abrid su potestad salvadora a los confines de los estados, los sistemas tanto económicos como políticos, los dilatados campos de la cultura, de la civilización, del desarrollo. No tengáis miedo. Cristo sabe lo que hay dentro del hombre. Bueno, pues este no tener miedo, este creer y sentir la misión, pues es un poco lo que nos trae a esta jornada. Y, bueno, es una llamada a salir un poco del calor de las sacristías, del calor de nuestros templos, en el que, de alguna manera, igual nos hemos sentido a veces excesivamente cómodos. Si hay una cosa que me ha llamado la atención en todo este proceso de la Asamblea, tanto por mi participación en la comisión como después en los grupos, en la aparición en los grupos de la parroquia y en el trabajo en los materiales, la verdad es que es un descubrimiento de un montón de materiales y de textos que yo debo reconocer que desconocía. Uno tiene referencias de ellos, sabe que existen encíclicas, sabe que existe, pues sí, el Gaudium et Spes, Lumen Gentium, pero cuando uno se pone a leer en detalle algunos de estos documentos, al menos para mí ha sido una sorpresa y un descubrimiento. Y muchas veces me he preguntado, y digo, bueno, ¿y esto por qué? No, ¿por qué me ha llegado a mí tan tarde? ¿Y por qué nos llega tan tarde? ¿Y por qué no llega a un montón de laicos en la Iglesia? Que igual, claro, en un ámbito limitado, también como en más de una ocasión hemos hablado de laicos que se limitan a asistir a misa y ya está, pues es igual difícil, pero tiene que haber mecanismos o articular mecanismos para que todos estos documentos, toda esta doctrina, toda esta pastoral llegue a la mayor parte de fieles posible. Bueno, insisto que hay muchísimos documentos, encíclicas. Quizá el punto de partida es el Rerum Novarum de 1891 del Papa León XIII, pero a partir de ahí Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, bueno, insisto que muchas de esas encíclicas, al menos de oídas, nos suenan, pero no hemos profundizado, o al menos yo me confieso en este sentido deudor de no haber profundizado en estos textos y en estos documentos muy aclaratorios. Bueno, dentro de todos estos textos yo creo que es básico y fundamental la referencia es el Concilio Vaticano II y evidentemente el Gaudium et Spes, que es precisamente el subtítulo sobre la Iglesia en el mundo actual. En el Gaudium et Spes, en el punto 1, pues ya queda clara sus intenciones, nos muestra sus intenciones. Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. La Iglesia, por ello, se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia. La sorpresa también de estos textos es la vigencia y la actualidad que tienen. O sea, si esto nos dicen que son unas declaraciones del Papa Francisco de ayer, pues es que pueden ser perfectamente válidas. Y están escritas hace, pues, 50 años, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también esto tiene que ser una invitación y una reflexión sobre qué hemos estado haciendo durante estos 50 años. Hemos estado haciendo cosas, evidentemente, pero igual no lo suficiente. Bueno, para finalizar un poco también con no era cuestión de poner muchos textos, insisto que yo creo que esto también es una labor muy personal, aunque después hay que ver un poco también cómo articularlo y llevarlo a la comunidad. Quiero solamente terminar con este también texto del Gaudium et Spes, que dice, todo lo que extraído del tesoro doctrinal de la Iglesia ha propuesto el Concilio pretende ayudar a todos los hombres de nuestros días, a los que creen en Dios y a los que no creen en Él de forma explícita, a fin de que, con la más clara percepción de su entera vocación, ajusten mejor el mundo a la de superior dignidad del hombre, tiendan a una fraternidad universal más profundamente arraigada y, bajo el impulso del amor, con esfuerzo generoso y unido, respondan a las urgentes exigencias de nuestra edad. Bueno, la conclusión, yo creo, de todo esto que comentamos es que, por poner una frase contundente, extraída también de unas palabras que pronunció el Pablo VI al clausurar el tercer periodo conciliar, la Iglesia es para el mundo. Insisto que no sé hasta qué punto es necesario en nuestros foros insistir sobre este concepto. Pero, bueno, ciertas reticencias, ciertas resistencias sobre esta cuestión yo creo que sigue habiendo y es fundamental, por eso pues este primer apartado, el insistir y el tener claro de que estamos llamados como cristianos laicos a una misión en el mundo. En relación con el segundo apartado, pues el de la realidad, pues el reflejo o la conclusión en principio es de todos los análisis, encuestas, valoraciones, es que sí, de alguna manera estamos viendo un cristianismo a tiempo parcial. En las encuestas que se elaboraron hace un año y en la que también se han hecho referencia en alguna otra ponencia, pues se llegan a conclusiones que yo creo que sí que tienen que ser un aldabonazo, una llamada de atención. Por ejemplo, en la tabla número 11 del resumen y en las conclusiones de las encuestas, cuando se habla de los problemas religiosos de los hombres y mujeres de la diócesis, bueno, pues los principales problemas que se detectan fundamentalmente están relacionados con el alejamiento de la fe y de las prácticas religiosas, la indiferencia entre los valores religiosos y morales, la pérdida de credibilidad de la Iglesia y la pasividad ante la pérdida de valores éticos y morales. Y en menor medida otras cuestiones, pues como el anticlericalismo, catolicismo tradicional, eso como que parece que no le damos tanta importancia o tanto peso, sino, bueno, esas cuatro pilares o esos cuatro fundamentos que os he indicado y que, bueno, también son un reflejo de lo que está pasando en la sociedad. Otro apartado que se preguntó en la encuesta, el de en relación con cómo mejorar la vida de los cristianos, bueno, pues hubo una cierta dispersión en las respuestas, aunque el valor que se señaló con mayor frecuencia fue el de necesidad de mayor coherencia entre la fe y la vida. Aunque también había otros apartados con porcentajes significativos, como el de la mayor participación de los laicos en la Iglesia. También sería necesaria una mayor preocupación por presentar a la Iglesia como un valor humanizador en la sociedad y una mayor conciencia de compartir los bienes con los más necesitados. Yo creo que al final aquí vamos en la misma línea de todo lo que venimos insistiendo. Ser más coherentes entre lo que predicamos y lo que hacemos y también, de alguna manera, el mostrar las cosas que se están haciendo a la sociedad, que desde fuera no se puede echar siempre la culpa a los medios de comunicación, que también tienen, no se puede echar solamente la culpa pues a nuestra jerarquía o a nuestros mandatarios, que también tendrán su responsabilidad. Algo falla también entre los propios laicos, que no sabemos transmitir pues la labor que se desarrolla como Iglesia al resto de la sociedad, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos, a nuestros familiares. Bueno, pues todo esto realmente que se intuye o todos intuimos tiene su reflejo en la encuesta, pues con cifras y números y, bueno, pues un número de encuestados importante. Y, por lo tanto, yo creo que los resultados de la encuesta sí que son significativos. Entre los motivos del alejamiento de la fe, bueno, pues también son variados. No hay un motivo que sea significativamente superior. Pero, bueno, sí se destacan pues la comodidad ante las exigencias de una vida cristiana auténtica, indiferencia ambiental ante lo religioso, desencanto ante la imagen que damos los cristianos por falta de coherencia, experiencias negativas con sus contactos con la Iglesia y no aceptación de la doctrina moral de la Iglesia sobre el matrimonio y la sexualidad. Estos son, digamos, que los epígrafes que más respuestas han dado a la gente en relación al por qué se está alejando de la fe y por qué se está alejándose de la Iglesia. Si hablamos de lo que es la actividad asociativa, pues también vemos que no es suficientemente alta, teniendo en cuenta además que seguramente que muchas de estas encuestas, aunque fue una encuesta planteada de una forma muy abierta y en la que participó gente no necesariamente de los más comprometidos dentro de las parroquias, sino que cuando se planteó la encuesta se quiso que fuera lo más abierta posible, incluso de gente que no está dentro de la Iglesia o alejada o incluso atea. No nos engañemos y sí que debemos reconocer que seguramente el mayor número de encuestados pues también se mueve en términos de Iglesia, y aún así digamos que el porcentaje de personas que participan en movimientos pues es relativamente bajo, casi es una tercera parte. Esta misma inquietud asociativa, bueno, también tiene su reflejo cuando se preguntó si estábamos participando los cristianos laicos en sindicatos, en asociaciones profesionales, en partidos políticos, en asociaciones de padres, culturales. Nuestra participación en general en movimientos asociativos en la sociedad es baja. Solamente es un poquito más alta cuando se habla de nuestra intervención en ONGs o en actividades de voluntariado. Ahí sube un poquito, pero sigue siendo insuficiente, seguramente desde una valoración global. Porque la pregunta a todo esto es, bueno, si participamos poco, entonces, ¿dónde estamos los cristianos? ¿Dónde estamos los cristianos en la sociedad? ¿Dónde se nos ve? ¿Dónde se nos siente? ¿Dónde dejamos huella? Bueno, pues la verdad es que a la vista de las respuestas y a la vista de lo que del análisis de esta realidad, pues nos lleva a conclusiones de que esa invitación que hacíamos en el primer apartado a la misión no ha sido suficientemente acogida o no ha sido suficientemente asumida dentro de la Iglesia y, en particular, no ha sido suficientemente asumida por los laicos. Yo quiero dar un par de sin entrar en profundidades, porque yo creo que esto tiene mucha hondura, quizá hay que explicar un par de líneas, explicar un par de líneas o de posibilidades del porqué de esto. Entiendo que básicamente hay unas razones más intrínsecas, más que han surgido dentro de la propia Iglesia, y otras de un carácter más extrínseco. Bueno, las razones intrínsecas han sido un poco que seguimos arrastrando igual ciertas inercias del pasado. Aquí simplemente hablando de iconografía, bueno, esto es un cuadro de Dalí sobre las tentaciones de San Antonio, que también es un tema pues muy tratado dentro de la pintura. Esto es un cuadro del Bosco también, sobre las tentaciones de San Antonio. Sí que ha habido siempre una imagen desde el cristianismo del mundo como una realidad un poco contaminante, ¿no? De hecho, hay un término así, fugamundi, como para huir de este mundo, la retirada del desierto, la huida del mundo como algo que nos puede alterar en nuestra condición cristiana. Realmente esto es una concepción no de los primeros cristianos, sino que ha sido una concepción que ha ido surgiendo a lo largo de los siglos y que quizá tuvo su momento de esplendor en un periodo medieval. Pero esto ha seguido manteniéndose con una cierta inercia a lo largo del tiempo, apoyándose a veces en citas, en cuentas, a veces autores que descontextualizan ciertos pasajes del Testamento y dicen, bueno, si es que lo dice el propio Evangelio. En Juan hay varias frases como ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Mi reino no es de este mundo. No podéis servir a dos señores, dice Mateo. O dad al Señor lo que es del César, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O en Romanos se dice, no os amoldéis al mundo presente. Bueno, insisto que siempre que se quieren buscar argumentos, se pueden utilizar, incluso dentro del Nuevo Testamento, referencias y pasajes que algunos autores defienden, pero que siempre, digamos, sacados de contexto. Hay que recordar que incluso todavía en el siglo XIX, en el Syllabus, que es un índice de los principales errores del siglo XIX, que se redactó bajo el papado del Papa Pío IX, se indica como un error que el romano pontífice pueda reconciliarse y transigir con el progreso, con el liberalismo y con la moderna civilización. Todavía había una visión un poco sacralizada de la Iglesia y quizá también de añoranza de su poder temporal y de viejas glorias del pasado. También hay que tener en cuenta que todo esto tiene su contexto histórico. Es un momento en el que, a finales del siglo XIX, pues los estados pontificios desaparecen, se anexionan buena parte del territorio a lo que es el nuevo estado italiano, y bueno, pues hay reticencias y resistencias a perder ese poder temporal. Y por lo tanto, hay reticencias y resistencias a todo lo que significa el mundo, la sociedad, la modernidad, el progreso. Bueno, yo creo que todo esto, insisto, hay que verlo como cosa del pasado. Esta huida del mundo no es asumible, no es asumible por los laicos que vivimos en el mundo. O sea, huir del mundo, nosotros que vivimos en el mundo, no podemos entenderlo. De ahí que pueda haberse dado en algún momento dado una cierta esquizofrenia. Y de ahí un poco también ese subtítulo de este apartado, al analizar la realidad, de la vida de un cristianismo a tiempo parcial, que al final ha llevado, en algunos casos, a llevar a vivir la fe como un espiritualismo pues íntimo, alienante y evasivo de la realidad. Este es mi ámbito de la fe y después, aparte, está mi vida cotidiana, que no se impregna en absoluto de mis creencias cristianas. Junto a estas razones intrínsecas, bueno, pues hay otras razones seguramente más extrínsecas, de carácter social y cultural, que están siendo ampliamente analizadas por sociólogos. Hay libros, literatura, constantes encuestas, por ejemplo, de la Fundación Santa María, repetidamente, en relación con los jóvenes, la indiferencia religiosa. Bueno, pues no podemos ignorar que hay una atmósfera cultural y social de no religiosidad. Hay unos comportamientos, a veces, de los medios de comunicación, pues de una cierta predisposición negativa hacia lo que es la religión y, concretamente, la Iglesia católica. Hay una crisis política debido a un desfallecimiento de las ideologías están en crisis y, bueno, pues también afecta al ámbito de las creencias. Hay una tendencia a que la libertad personal en el ámbito moral, pues, bueno, pues predomine. Y después hay un ámbito también de materialismo consumista que también está muy presente en todas partes. Y todo este nuevo sentimiento que hay en la sociedad y que lo atraviesa, bueno, pues nos afecta a nosotros como Iglesia, evidentemente. Bueno, visto en el primer apartado de que no podemos renunciar a nuestra misión como laicos, visto en el segundo de que la realidad nos dice que todavía nos queda mucho por hacer, mucho que avanzar en este sentido, que hay que romper muchas barreras, resistencias, reticencias del pasado y que hay que dar un paso adelante. Bueno, ¿qué opinan los grupos o qué se ha reflexionado en los grupos sobre esta cuestión? Pues la verdad es que en los grupos yo creo que todo esto, con análisis históricos, sociológicos, sí o no, se siente, se percibe. Esa inquietud, yo creo, en los grupos existe. Y esa sensación de que sí que hay que dar un paso al frente, pero que nos falta algo, no sabemos cómo hacerlo, esa inquietud, yo creo que ha sido una constante en todas las reflexiones, en esos apartados del ver y el juzgar sobre los que se ha estado trabajando. Y al final, pues la conclusión, así en general, y en una frase, digámoslo así, de los grupos, es que es necesaria como más fe, más compromiso y más participación. Sí que se quiere apostar por tirar para adelante y por hacer una apuesta por la misión clara y contundente. Por lo tanto, en tres diapositivas, hay conciencia de las dificultades en los grupos. He extraído aquí algunas frases del material que nos habéis mandado, que son representativas de otras muchas frases, de muchas otras opiniones que hay detrás. Dicen algunos, falta de coherencia entre nuestra fe y nuestra vida. Sí, lo hemos visto en las encuestas, lo estamos viendo un poco en esta reflexión sobre, bueno, pues los aspectos de nuestra sociedad o las razones históricas que hemos analizado del por qué la Iglesia no ha apostado a veces o con toda la radicalidad que igual requiriera la apuesta por la misión. Es fácil hablar y difícil hacer. Creo que todos caemos en una fe formal. Eso también lo creemos todos, que sí, queremos, pero no sabemos cómo. Y bueno, yo creo que ese escepticismo también ha estado presente y sigue estando presente y sobrevuela un poco sobre la Asamblea. Bueno, bien, vamos a llegar a una serie de propuestas y a ver después qué pasa con ellas. Los más viejos del lugar, pues al final igual también han visto muchas otros procesos en el que se ha tratado de incentivar, animar a los laicos o a los religiosos y a los sacerdotes. Y sí, pero después queda en nada y entonces, bueno, pues esto va a ser una vez más una experiencia fallida o ¿qué va a salir de aquí? No, ese escepticismo yo creo que también está presente, estaba presente en los grupos y sigue presente yo creo un poco en este ambiente. Se dice en los grupos, no hay que caer en la monotonía y hacer las cosas por costumbre y sin pensar, falta de compromiso y sin pensar, falta compromiso. La falta de tiempo, el materialismo, el querer aparentar, el tener, el poder, la dificultad de conciliar trabajo y familia, la comodidad, lo inmediato, el pensar solo en uno mismo. Bueno, y una última frase que también muestra inquietud en diferentes grupos, se está rompiendo la transmisión de la fe a las generaciones siguientes. Es verdad que se está viendo como una especie de ruptura, de salto. Bueno, yo la verdad es que también lo siento a mi alrededor, ya no solamente en el entorno familiar o de amigos, que de alguna manera comparten pues contigo unas inquietudes y igual lo notas menos. Pero me ha pasado, por ejemplo, en el ámbito del trabajo. Más de uno y más de dos me han dicho, te he visto en la foto el otro día, saliste presentando lo de la Asamblea de Laicos con otras personas y tal. ¿Pero qué es eso de ser un laico? ¿Eso qué son? ¿Los que creen en Dios pero no creen en la Iglesia? Bueno, hay un analfabetismo religioso cada vez mayor que es preocupante. Porque digamos que la fe hasta ahora se ha ido transmitiendo, sobre todo en el ámbito familiar, de padres a hijos y a nietos, y ahora eso puede dejar de ser así. Entonces, digamos que la conciencia de las dificultades en los grupos ha existido y está ahí. Pero también hay un sincero e intenso sentimiento de que se está satisfecho de ser miembro de la Iglesia, de ser hijo de Dios, de tener este tesoro de la fe. Y bueno, esa ilusión, insisto, que se ve en muchos grupos y en muchas reflexiones que se han compartido. Lo importante es no desanimarse, no perder la ilusión y no dejarse convencer por lo contrario. También hay un orgullo pues por un montón de actividades solidarias que se realizan dentro de la Iglesia, fundamentalmente Cáritas. Cáritas siempre se destaca, pero también se habla de la cocina económica, de Manos Unidas, de esas Cáritas parroquiales y de labores a veces, muchas veces, calladas y discretas que se hacen en nuestros entornos más inmediatos de una forma muy meritoria. Incluso hay agradecimientos. Aquí destaco uno que también me llama la atención, pero gracias a Radio Popular y a Popular TV. La verdad es que a veces ese sentimiento de que la necesidad de no sentirse solo o de ver que esto se comparte con mucha otra gente, yo creo que es importante. Entonces, hay también muchos agradecimientos de los grupos. Agradecimientos a su parroquia, a su párroco, a grupos que se dedican pues, a Cáritas Parroquial, a grupos de limpieza, a gente que da catequesis. Bueno, yo creo que sí también ese mostrar agradecimiento pues está bien y la gente también lo siente así. O sea, se sabe que también se están haciendo esfuerzos y se agradecen. Bueno, también está esta parte de, bueno, todo esto está muy bien, pero hay que dar un paso más. Hay una especie de reconocimiento de que hay que dar un paso al frente. No se sabe igual muy bien cómo ni en qué dirección sí, en esta que estamos hablando, ¿no? Un poco apostar por esta misión del laico y este contexto de toda esta riqueza de documental y que tenemos de los documentos conciliares, encíclicas, etcétera. Pero bueno, a la hora de llevar las cosas a la práctica sigue habiendo muchísimas dudas. Cada día tendría que ser como algo nuevo, algo que nos llene y nos refresque para seguir adelante y nos renueve cada día y vivirlo en comunión. Así daríamos otra imagen. Nos falta establecer conexiones entre la fe y la vida, para lo cual hemos de acertar en el método y en los contenidos. Pues sí, yo creo que la verdad es que son reflexiones bastante válidas. Tenemos que acertar. Ahora podemos aprobar un montón de propuestas y muy bien intencionadas, pero hay que saber un poco cómo las llevamos a la práctica. Y eso nos lleva al último apartado, el de las propuestas. Bueno, ya el otro día se os repartió un listado de propuestas que la verdad es que, claro, una semana después igual uno las va leyendo y los que hicimos el trabajo en la comisión, pues, de síntesis, de compilación, sobre todo igual este tercer bloque, como nos ha ido también comiendo tanto el tiempo, pues ha llegado también toda la documentación muy a última hora y, bueno, pues uno lo ve ahora y dice, bueno, pues igual habría que retocar desde el punto de vista de redacción, como más de una vez nos dice el señor obispo, como también igual de contenido, pues se podría hacer algún retoque, pero estas propuestas sí que recogen bastante bien el sentir de lo que es la opinión de los grupos. En el resumen, en el documento que se repartió, hay un total de 17 propuestas y digamos que lo que se quería era, por una parte, que después a la discusión en los grupos y en la valoración y después en la votación se llevara la opinión sobre lo que es la descripción, la propuesta en mayúsculas, por decirlo de alguna manera, y después en lo que es el apartado en minúsculas, lo hemos querido dejar porque era una especie de justificación o motivación de la propuesta. hay un montón de contenido detrás de la propuesta que si no lo poníamos ahí como que se perdía. Y hay opiniones o formas de atacar la propuesta muy interesantes en los grupos que después igual se pueden llevar a cabo o no. Porque, bueno, yo creo que tampoco es cuestión aquí de votar si una actividad solidaria en una parroquia tiene que ser la de hacer huertos solidarios o poner una tienda de comercio justo. Eso yo creo que no lo tenemos que hacer nosotros como asamblea, es decir, el cómo hay que hacer la actividad solidaria. Pero sí que nos parecía interesante que cuando se dice llevar a cabo actividades solidarias, dejarlo así sin más, ese enunciado, podía ser un poco pues genérico, ambiguo. Entonces, al menos el justificar el porqué de la propuesta, recoger muchos de los planteamientos de los grupos, que después otros grupos pueden compartir o no, pero bueno, al menos el motivarlo sí que era importante y necesario. Así que sí que os pedimos, por favor, que después cuando se haga la discusión en los grupos, tampoco se entre demasiado a incidir en lo que es la justificación o motivación, sino que simplemente se entre a valorar y en su caso después a decidir la votación de lo que es el enunciado de la propuesta, lo que está en mayúsculas. Lo otro, yo creo que igual no lo podemos perder de cara al cómo formalizar y cómo materializar las propuestas. Pero de momento, digamos que la propuesta es un poco el enunciado en mayúsculas. En relación con el primer tema, el de la familia, hay cuatro. Digamos que una inquietud en los cuatro temas es la formación. Bajo diferentes enfoques, evidentemente, pero bueno, es una constante. Y bueno, en relación con el primer tema de la familia, pues sí que hay cuatro propuestas. Una de formación, que está presente en todos los demás temas. Propuestas vinculadas a los nuevos tipos de familia, ese sentimiento de acogida, que también los grupos entienden que es necesario. Una acogida en todos los sentidos. Las parroquias tienen que tener una actitud de acogida, la diócesis una actitud de acogida, los movimientos tienen que tener una actitud de acogida. Y en este caso que hablábamos en concreto de la familia, bueno, pues no podía ser menos esa actitud de acogida de cara a estas nuevas situaciones familiares con las que a veces nos encontramos. En relación con la participación en los sacramentos, hay quizá una reflexión general ahí, pero que venía a colación precisamente el sacramento del matrimonio, como estábamos en el ámbito de la familia. Cuando se habla del sacramento del matrimonio, como que en muchos grupos se dice que, bueno, que igual no se aborda con la seriedad, la autenticidad suficiente. Esto muchos grupos también lo trasladan pues a otros sacramentos como el de la Eucaristía, bueno, en relación con la primera comunión. Y bueno, pues por eso lo hemos puesto ahí de forma genérica, aunque insisto que quizá en la explicación que os damos ahí pues matizamos un poco el por qué se ha incluido dentro de lo que es el tema de la familia pues una reflexión, una referencia más genérica al tema de los sacramentos. Y después también se habla de impulsar o promover las asociaciones familiares o dar a conocer, lo que hablábamos el otro día, que hay muchas cosas que se están haciendo pero no se conocen lo suficiente dentro de la diócesis y dentro de las parroquias. En relación con el tema de la solidaridad de la formación, pues la ya consabida necesidad de formación, sobre todo en el ámbito de la doctrina social de la Iglesia, cuestiones que ya han salido incluso ya en otros bloques con anterioridad. Hay una propuesta al respecto de fomentar la formación en doctrina social dentro del bloque 1, las propuestas 2 y 14. Bueno, esto ya se habló y aquí también se reitera. Muchos grupos han comentado también la necesidad de dar a conocer la labor de la Iglesia, porque como que la gente necesita también tocar realidades, ser consciente de resultados y, bueno, pues que Cáritas haga un esfuerzo a la hora de reseñar pues qué labor está haciendo, qué necesidades tiene, cuánto dinero necesita, cuánto dinero ha gastado, cómo lo ha gastado. Bueno, sí que la necesidad de información ha estado también presente y ha sido una constante en los diferentes grupos. La necesidad de que las parroquias impulsen más actividades solidarias y campañas, de las cuales bueno, pues ahí hay unas, en letra pequeña, pues hay una serie de propuestas que han hecho diferentes personas y que puede a alguno resultarles de interés. Aunque insisto que lo que habría que valorar y votar en su caso sería, digamos, que este enunciado en mayúsculas. Y después también se ha insistido también en muchos grupos sobre una necesidad de promover la sobriedad y austeridad, que yo creo que ha sido también una constante dentro de la Iglesia. Tampoco, pero bueno, a veces, bueno, en nuestras celebraciones, en nuestras formas, en, bueno, pues a veces sí que igual pueden cometerse algún pequeño exceso, y entonces, bueno, pues este recordatorio también ha estado presente en muchos grupos. En relación con la economía y el mundo del trabajo, que ha sido el resultado del tema 3, bueno, pues ha existido en la necesidad de fomentar la pastoral del trabajo, bueno, pues que es una línea que ya está ahí en la diócesis, pero que igual no, hay mucha gente que todavía no la conoce o no les ha llegado el trabajo que se está haciendo en esta pastoral del trabajo. El consabido tema de la formación, una campaña solidaria que ha estado ahí, también impulsada desde la pastoral del trabajo y que el señor obispo ha recordado a través de los medios de comunicación en varias ocasiones, pero que no ha cuajado y, bueno, pues ahí se demuestra que se hacen cosas, pero que después no se sabe muy bien el mecanismo de transmisión, dónde falla, qué es lo que ocurre. Bueno, pues igual es que, bueno, pues que tenemos un poco de responsabilidad todos a la hora de trabajar sobre estas propuestas, porque está muy bien proponer, pero después materializar la propuesta, pues vemos que no es tan fácil. Una denuncia pública de las injusticias. Esto también es una inquietud reiterada en los grupos, que haya, digamos, una opinión más clara, más contundente en relación con las injusticias. Quizá también vivimos en un momento especialmente sensible y como que, bueno, pues se pide un poco el mostrar un poco la opinión de la Iglesia, de las parroquias o de los movimientos o de los laicos en relación con estas cuestiones. No es fácil, porque yo creo que muchas veces para opinar sobre las cuestiones hay que, bueno, tener conocimientos, valorarlas, discutirlas. Entonces, bueno, pues también habría que ver la forma o los cauces que hay para hacer estas reflexiones, estas valoraciones. En más de un sitio se habla también como referente por la Semana Social de Torrelavega, o en el caso de Torrelavega, bueno, que sí que hay elementos de reflexión sobre temas de actualidad. Bueno, pues siempre es importante que haya alguien que nos ilumine, alguien con conocimiento que nos exponga adecuadamente las causas, y después haya un foro de discusión, y después de ahí puede surgir una opinión, pues no sé, a través de un artículo en un periódico o de una hoja de la hoja parroquial, de la hoja diocesana, no sé. De alguna manera, el que nuestra voz esté presente. Participación activa en proyectos, bueno, pues que muchos ya existen y otros podrían surgir a raíz de esta asamblea, también es una de las propuestas que se hace en este tema. Y por último, en el tema 4, que es un tema pues muy interesante, pero que nos sentimos un poco incómodos en general con él, porque siempre hay dudas de cómo abordarlo. Bueno, pues es que al final cristianos y vida pública, ¿qué es? ¿Que nos metamos en política? Bueno, eso es un poco reduccionista, pero bueno, pues hay que también, insisto, valorar cómo abordar este asunto, que es un poco complicado. Y además que rápidamente, cuando la Iglesia, pues igual, ya sea pues el obispo, ya sea pues un párroco o ya sea un movimiento, trata de dar su opinión, pues es que es muy complicado, porque a través de los medios de comunicación se tergiversa, se trata de dirigir, siempre se tiende a buscar lo más morboso, aquello que más destaca. Bueno, a veces yo creo que, bueno, la gente que le ha tocado dar la cara está tan escarmentada que se le quitan las ganas, ¿no? Pero bueno, está ahí, y como tantas otras cuestiones que hemos visto con anterioridad, hay que ver el cómo abordar esta cuestión. En materia de asociacionismo, pues igual que hablábamos con la familia, también se entiende que es necesario acrecentar este compromiso de los laicos al servicio de la sociedad, también la participación pública, Y bueno, pues como una especie también de llamada de atención en relación con los medios de comunicación, que bueno, pues también disponemos dentro de la Iglesia de esos medios de comunicación, y a los que no forman parte de la Iglesia, pues lo habrá que tratar de dialogar, convencer, reflexionar con ellos sobre pues lo que es la voz de la Iglesia y el cómo se transmite y el cómo llega a la gente. En definitiva, en relación con todas estas propuestas, se digo que igual el enunciado es muy genérico, la idea era, en muchos grupos se siente la necesidad de como que haya, las propuestas se sienten como necesarias como para mostrar un poco una dimensión profética de la Iglesia, como que haya gestos que sean una llamada de atención de cara a la sociedad, hacia el exterior, pero también hacia el interior, que se vea que se están haciendo cosas, que se pueden hacer más y que hay resultados. ¿Cómo hacerlo? Pues es ahí un poco el gran dilema. Frente al miedo, seguramente que haya que mostrar valentía. Frente al escepticismo, confianza. Y frente al pesimismo, esperanza. Y frente a un pragmatismo realista, que hay mucha gente que dice, bueno, esto es imposible y esto no hay quien lo arregle, esto es imposible de cambiar, pues un poco de ilusión utópica. Bueno, las utopías dicen que están desapareciendo, pero si los cristianos no creemos en la utopía, pues no sé quién puede creer en estos momentos. Parece que los comunistas, los neoliberales, todos esos ya han tirado la toalla, pues tenemos que ser nosotros los que nos mantengamos firmes al respecto, creer en la utopía y tratar de hacerla realidad en nuestro entorno, que es en definitiva anunciar el Evangelio y hacerle vivo en la sociedad actual. Bueno, yo creo que la conclusión de esto es que hay muchas propuestas que pueden ser interesantes. Seguramente que este primer paso que demos hoy, valorándolas y votándolas, pues nos obligue después a un compromiso posterior y de cómo llevarlas a cabo. Seguramente que no tengamos que volvernos locos en relación con todo esto. Seguramente que todo pase también por organizarnos mejor, por ser prácticos, para aprovechar muchas cosas que ya existen, insisto, que sin perder un poco esa motivación, esa ilusión por sacar nuevos proyectos adelante, si así se puede. Pero, sobre todo, es importante que ese compromiso, esa mayor fe, ese mayor compromiso y esa mayor participación que surgen de los grupos se materialicen de alguna manera y de una manera lo más enriquecedora posible para la Iglesia y para nuestros movimientos y para nuestras parroquias. Bueno, muchas gracias a todos.